Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 16 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y Rodrigo Rodríguez está en el control técnico en un día en el que hay que analizar todo lo sucedido en el fin de semana. Ya sabéis que no había primera división, pero sí había ventanas FIFA, ventanas internacionales, y este es el riesgo de tener internacionales en tus equipos o de la grandísima sobrecarga de partidos de selecciones que estamos viviendo en el fútbol de hoy en día. Y es el temido virus FIFA, es decir, que vuelvan no solo cansados, sino en algunos casos lesionados, como es Josef Aidó, que cayó lesionado en su tobillo en un amistoso, gana México. Tapia también con una sobrecarga con Perú, para que vean los problemas. Ristich, que no llegó a jugar con Serbia, también por una lesión. Veremos si todos estos jugadores llegan al sábado ante el Atlético de Madrid. Además, todo problemas en la parte defensiva, en el esquema defensivo del equipo, que todavía no ha sido capaz de dejar la puerta a cero. Ese es el panorama para un Celta que ha empezado mal la temporada. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Pero habría que repensar esto de las selecciones. ¿Qué sentido tiene que jugar, por ejemplo, más competiciones como la Liga de Naciones, amistosos en mitad de la temporada, que tengamos ahora una ventana FIFA y el próximo mes vayamos a tener otra? Incluso, por ejemplo, para equipos como España, prácticamente sin nada en juego. Bueno, al Celta esta vez le ha salido cruz, pero es que pocas veces sale cara con esto de las ventanas FIFA. Hay que recuperar lo antes posible a estos jugadores, y si no, con los que tenga, tiene que intentar el Celta mostrar otra cara y por fin ganar un partido en Balaídos y por fin salir de su mala racha este sábado a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid. Ahora hablamos más del conjunto celeste y analizamos todo lo que ha sucedido en el fin de semana del deporte de la provincia de Pontevedra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pues ya estamos en semana de competición para el Celta, nuevo partido de Liga, ya decimos, este sábado a las 9 de la noche en Balaídos ante el Atlético de Madrid, partido grande en el que el Celta buscará su primer triunfo ante su gente y por fin acabar con esta mala racha que lo tiene en puestos de descenso. 5 sesiones de trabajo para preparar ese partido, la primera hoy a las 5 de la tarde, el resto durante la semana, todos los días a las 11 de la mañana en Afouteza. De cara al partido con el Atlético de Madrid, bueno, quedaban algo más de 1.000 entradas, 1.249 la última vez que consulté, habrán bajado algo en los últimos minutos, pero bueno, algo más de 1.000 entradas para ese partido del sábado en Balaídos. Un Celta que todavía está en ventana FIFA, es decir, hoy y mañana todavía hay compromisos internacionales. A ver hasta cuándo no tiene a todos disponibles, a todos los que vuelvan sanos, eso sí, porque ya os estaba contando. Josef Aidó se lesionó en el Ghana México tras una entrada de Irving Lozano en el tobillo, salió cojeando del campo, lo vimos luego con una férula, con lo cual, por muy poco que sea, parece muy complicado que esté en el partido del sábado. Esto dejaría a Benítez con un central menos disponible y con, bueno, tres, digamos, sanos, contando con Carlos Domínguez, con Starfelt, que todavía tiene compromisos con su selección, hoy juega ante Bélgica, veremos si tiene minutos, no lo tuvo en el otro partido de esta ventana, así que, y con Unai Núñez, ya digo, baja importante la de Aidó, pero es que además se puede unir a la de Ristich en el lateral, Ristich que recordemos estaba 7-10 días de baja por una pequeña rotura fibrilar y que ya no llegó a jugar con Serbia, con lo cual le dejaría a Manu Sánchez solo en el lateral, aunque bueno, podría reforzarlo ahí Franco Cervi, que ya parece que va a volver con el equipo, y se une a la sobrecarga muscular de Renato Tapia, que no ha jugado con Perú, y que todavía tiene un viaje largo desde tierra sudamericana, es decir, de los jugadores que viajaron, o de los jugadores convocados por sus selecciones, hasta tres podría perder el Celta para este partido. El resto, Larsen no jugó ayer ante España, parece que este sí va a volver sano. Además, gol de Swedberg con la selección sueca sub-21, por hablar de buenas noticias. También minutos para Luca de la Torre con Estados Unidos ante Alemania. El siguiente partido sería ante la Ghana de Aidó, pero no va a estar Aidó. Y asistencia de Jonathan Bamba con su país en el amistoso de Costa de Marfil 1-1 ante Marruecos. Pero el gran titular son esos. Aidó, Tapia y Ristich podrían ser baja de cara a este partido por el virus FIFA. se dice pronto, pero no es tontería, más cuando al Celta le viene por delante un calendario empinado ante Atlético de Madrid, Sevilla, Girona y Atleti de Bilbao. Pero bueno, los rivales son lo de menos, porque el Celta, por ejemplo, ha jugado mejores partidos ante Real Madrid y Barcelona que ante rivales del nivel de Alavés, por ejemplo, o de Osasuna. Con lo cual, bueno, veremos, ¿no?, lo que ha trabajado Rafa Benítez, que viajó a Inglaterra durante este parón, y lo que ha mejorado el Celta en estos 4 entrenamientos que ha tenido y en los que va a tener esta semana. Pero la victoria tiene que llegar cuanto antes para que el equipo salga de la mala racha, para que no sigan las dudas y para intentar salir del descenso, porque ahora mismo ya sabéis que el Celta todavía no ha ganado en Balaídos, suma 2 puntos y suma 1 punto de los últimos 12, ya son 4 jornadas sin ganar. Las buenas noticias del Celta están viniendo, como casi siempre esta temporada, del filial. Ahora las comentamos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado. Estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y ya os decía yo que las buenas noticias en Casa Celta vienen del Celta Fortuna, del filial del equipo de la Primera Federación, que parece que ha cogido de la borracha buena, y en su vuelta a Barreiro durante la temporada pasada, por cierto, estuvo gafado porque no era capaz de ganar allí, goleó por 3-0 al Real Unión de Fran Justo y de Unai Emery, que estaba, por cierto, en Barreiro viendo ese partido. Un Real Unión que además llegaba al partido en buena posición en la tabla, de hecho es tercero. Cuarto es el Celta B, ya con 14 puntos, uno por encima del sexto, es decir, en zona de playoff, a 3 del Nastic, que es el líder. Cómo está funcionando ya el equipo de Claudio Giraldez, que ya digo, ganó por 3-0 al Real Unión, y un partido que se decidió en la segunda parte, con goles de Javi Rueda en el minuto 49, de Fer López en el 55 y de Raúl Blanco en el 66. Gran victoria del filial celeste, que analizaba primero su entrenador Claudio Giraldez, que cree que su equipo estuvo casi, casi perfecto.
Sí, pues muy bien, a ver, tiene mérito adaptarnos también al Barreiro, porque llevamos tiempo sin jugar aquí, después de la euforia de la victoria de la semana pasada en Riazor. Salir con la intensidad, con la humildad, con la preparación mental con la que salimos hoy al partido. Creo que es meritorio, muy bien de los chicos, un contexto en el que están muy, muy vivos, cualquier acción, porque te puede venir una ocasión en contra o que te domine, ya no solo ocasión, sino que te metas con tu rival y tener que decirle bueno parado. Salvo los primeros compases del partido, creo que sí, que al final pues, fue una batalla un poco más ganada por ellos. Los tiro muy bien, la primera parte de precipitarse, situaciones del juego. Pero también con bastante control y la segunda parte ha sido muy muy buena. Hemos dominado muy bien, hemos jugado mucho en un campo que es muy difícil contra un rival de un nivel on, que al final viene segundo y pudiendo acabar la jornada o la jornada por menos de sábado como líder. Y creo que hay que darle el mérito que tienen los chicos, que lo han hecho muy bien, y hemos sido efectivos y acompañados muy importantes del partido.
Las palabras de Claudio Giraldez. Hablaban también dos de los goleadores, Javi Rueda, hablando de que por ahora es anecdótico, no tienen que creerse demasiado eso de estar en playoff.
Bueno, las sensaciones son buenas, que hay que quedarse con eso. Yo creo que más allá de la clasificación, nosotros estamos aquí para mejorar, tanto individualmente como equipo, y creo que lo llevamos bastante a cabo. Así que me quedo con que las sensaciones son buenas.
Y también hablaba otro goleador, Fer López, que por cierto hizo un golazo del que hablaba así.
Acompañé a jugada con mi hijo Clau y vi que Raúl me la deja de cara y la vi ahí y la reventé. Tuve suerte que me botó un poco el balón y salió ya perfecto. Mejor no lo podía dar.
Bueno, nueva victoria del Celta Fortuna, un Celta Fortuna que en su próximo partido tiene que visitar a otro filial, a los Osasuna B, el domingo a las 12 de la mañana, pero que ha cogido, ya digo, la racha buena, la velocidad de crucero. ¡Qué mérito! Tiene otra temporada más lo de Claudio Giraldez. Ya hay muchos, entre los que me incluyo, que empiezan a verlo para cotas mayores y, por ejemplo, en el primer equipo. Esperemos que no signifique eso la destitución de Rafa Benítez, pero quizá también se vaya ganando ya una oportunidad Claudio Giraldez. Y en la segunda federación también tuvimos buena, pero también mala noticia a la vez, porque cayó el Coruxo en su visita al Oviedo Vetusta por 2-0, un Coruxo que ya es colista con 4 puntos, empatado con el Cayón, muy mal momento de los de David de Dios, pero triunfó el Pontevedra ante el Zamora. Un Zamora que llegaba al partido líder, 6 victorias en 6 partidos, ningún gol encajado, pues allí llegó el Pontevedra a su campo, al campo de Zamora, en Ruta de la Plata, y ganó por 0-4 para ponerse a 4 puntos, un Pontevedra que suma casi 3 goles por partido, 20 en 7 jornadas. Los de Yago Iglesias hicieron un partidazo, y así hablaba el entrenador.
No te sabría decir ahora mismo en caliente, ¿no? Pero es que En términos generales, yo creo que Edu, nuestro portero, hace dos paradas, una en la segunda parte desde fuera del área y otra que hay un centro lateral que remata, no sé quién es exactamente, si Pito, si Luis, que va al medio, ¿no? El resto no ha hecho ninguna parada. Sin embargo, nosotros hemos hecho cuatro goles y tenemos dos palos en la primera parte. Es un porcentaje muy alto de acierto. Hemos tirado varias veces, hemos merodeado el área rival y al final pues hemos tenido el acierto de cuatro goles y además en distintas maneras de hacer, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que un poco está por ahí, pero no hay que ser ventajistas, ¿no? Hay que darle la importancia que tiene, también lo dije en la previa, jornada 7, es un partido evidentemente de mucho nivel y sobre todo pues en la clasificación, lo que la clasificación decía antes de venir aquí, esos 7 puntos que el Zamora pues ha conseguido en aquel momento, nosotros como segundos, pues sacar de ventaja con el segundo clasificado. Y bueno, para nosotros era un partido importante, pero no vital, y así ha sido.
Yerko Pino y Dalisson en la primera parte, Rufo y Alex González en la segunda, fueron los que contribuyeron a esa victoria, esa goleada 0-4 de mucho valor del Pontevedra en su visita al Zamora. Además, en la segunda federación femenina, victoria del Biasis Interrías, que sigue en la parte alta de la tabla, 16 puntos de 18, luego de vencer 1-2 a la Sociedad Deportiva Huesca. Y nos quedamos ahora en la tercera federación, que también disputaba su sexta jornada y que tuvo bastantes partidos entre conjuntos de la provincia, bastantes derbis. Empezó ya en el festivo, os contábamos que el Pontevedra B había caído 1-2 ante el Barbadas, ya el fin de semana victoria de la Londras 1-0 ante el Gran Peña y empate también sin goles entre Arousa y Estradense en esos dos derbis provinciales que tuvimos, además de derrota del Rápido de Bouzas en su visita al Somozas por 2-1. Lo primero es escuchar a Manu Tábovas, capitán de la Arousa, hablar de ese empate sin goles ante el Estradense.
Sabemos que hemos merecido más en la mayoría de los partidos, pero a la vez estamos muy unidos, somos una piña y sabemos que esto va a seguir hacia adelante, porque si nos ves entrenar, entrenamos como animales y nada, tenemos que confiar en nosotros mismos y seguir. Sabemos que esto es largo, sabemos que no empezamos como queríamos, pero confianza ciega en todos y a seguir.
Y ya digo, el otro partido entre equipos de la provincia era ese, Alondras 1, Celta C Gran Peña 0. Freddy, el entrenador de la cantera celeste, analizaba así la derrota de los suyos.
En la mitad tuvimos dos más a manos de Óscar con Esteban, lo materializamos y al final esta categoría los errores penalizan, ¿no? No es capaz de aprovechar pues, esas que tites y luego en la tua área pues, cometes errores como tenemos un gol, pues al final el resultado yo que jugó Alondras, que hizo un buen partido. Pero pienso que el partido iba muy recto con ese 0-0, porque prácticamente no estaba pasando nada en la segunda mitad. Sin embargo, pues un error flagrante, no pues un poco que iba a lo que se va a pillar de otros.
Y probablemente el jugador más feliz de la tercera federación en lo que se refiere a nuestros equipos hoy sea Manu García, el actor de ese gol del Alondras, prácticamente sobre la hora, con el Alondras ya jugando con uno menos y que valió 3 puntos. Y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Todo bien, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, supongo que
muchas gracias por tenerme.
Muy feliz, ¿no? Por esa victoria, porque era un partido que estaba complicado, que quizá apuntaba al 0-0, que os quedáis con 10 y todo hace pensar, bueno, ahora aguantar estos 10 minutos que quedan sin encajar y luego llega tu gol, ¿no?
Pues así es, muy muy feliz, disfrutando de cada vez más minutitos. La verdad que sí, un partido complicado, mucha ida y vuelta, sobre todo en la segunda parte. La verdad que los dos equipos estábamos buscando el gol. Pero bueno, al final se decantó la balanza, tuvimos suerte y al final, y 3 puntitos que saben a gloria, la verdad.
Bueno, aunque seas humilde, suerte, pero también te salió un buen gol, con ese control y esa volea.
Sí, bueno, es lo que practicamos en los entrenamientos y alguna vez tenía que salir un partido, ¿no? Por suerte salió de esta y muy contento, como te digo, muy contento.
Ahora sigo contigo, Manu, pero vamos a escuchar lo que decía tu entrenador, Gonza, sobre tu gol.
Sí, espectacular. Como te comentaba antes, creo que é un rapaz que está adestrando moi ben, que a mellor non estaba tendo os minutos que estaba reclamando, e agora, sobre todo, isto vai a ir moi ben moralmente. Alegro-me moito por él, alegro-me moito polo grupo, que disfruten, que desconecten un pouco ata o Lunes, e o Lunes xa pensar en Arzúa.
Manu, por lo que dice Gonza, igual tienes más minutos a partir de ahora, ¿no? Porque dice que estás entrenando bien, que quizá te los merecías, ¿no? Y que va a ser un refuerzo también moral para ti.
Sí, sobre todo trabajar, seguir trabajando, bueno, como he estado haciendo hasta ahora, incluso mejor, porque, bueno, yo soy consciente que no estoy teniendo los minutos que igual me gustarían, pero tenemos una plantilla muy completa y estamos trabajando todo muy bien, ya se refleja en la clasificación, y nada, eso, seguir trabajando y en busca de más minutitos y seguir disfrutando del equipo que... con mis compañeros, la verdad que sí.
Te iba a preguntar cómo analizas vuestro inicio de temporada en una liga que siempre es muy igualada, es que, por ejemplo, claro, del quinto, que es el Betanzos con 9, que son los puntos que tenéis vosotros, al Arousa, que es decimotercero, hay, nada, tener una victoria de diferencia. Pero bueno, ¿cómo analizas vuestro análisis, vuestro inicio en el que solo habéis perdido por ahora un partido de 6?
Bueno, un inicio muy, muy bueno. La verdad que venimos entrenando muy bien estas últimas semanas y se nota. Además, la confianza del cuerpo técnico, tenemos una idea de juego pues bastante estructurada. Y eso al final se refleja, como te digo, ¿no? Uh-huh. El equipo espectacular también, nuestros compañeros son increíbles, la verdad. Entrar con ellos, como te digo, es una gozada. Y sí, poquito a poquito seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora y seguro que seguiremos por la senda del buen camino.
Las dos últimas, Manu. La primera, este fin de semana toca visitar al Arzúa, que bueno, hay el riesgo, ¿no?, de mirar la clasificación, decir, lleva un punto, lleva muchos goles encajados y relajarse, pero como te relajes, igual lo pagáis, ¿no?
No, eso no lo vamos a hacer, seguro. Cualquier equipo en tercera es difícil de ganarle, sobre todo en su casa, pero bueno, seguramente que lo haremos bien. Si trabajamos bien esta semana, como te digo, como venimos haciendo, con las ideas claras, tenemos que ir allí y pelear por sacar los 3 puntos, como en todos los partidos.
Y la última, te ganaste una tarjeta por celebrar el gol, pero no porque lo hicieras con mala fe, sino porque no lo sabías, me parece, ¿no?
No, ni idea, no tenía ni idea de esa norma, pero bueno, para la próxima, cuando caiga el siguiente, me lo pensaría un poco más y tendría que tirar por otro lado, por otra celebración, pero bueno, son cosas que pasan en el momento. No tenía ni idea de la norma, pero bueno.
Para el que no lo haya visto, Manu se levanta la camiseta, no se saca la camiseta, se levanta la camiseta, pero eso ya, según el reglamento, también es tarjeta, ¿no? Supongo que es lo que te dijo el árbitro, ¿no?, que se debía hablar con él, ¿no?
Sí, me lo estaba diciendo, me preguntó que cómo me levantaba la camiseta, me lo ponía, bueno, que por qué me cubría la cara, y yo, bueno, no tenía ni idea de que eso era tarjeta, claro. Y nada, cosas del momento, ¿no?
Bueno. Lo bueno es que no te volverá a pasar.
No creo que vuelva a pasar, pero bueno, ya queda para eso, para aprender, que es para lo que me vale, ¿no?
Pues Manu, enhorabuena por el gol y por la victoria de la Londres. A seguir así, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Chao, chao, Álvaro, gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos ya de balonmano, hablamos de la Liga Asobal con la mala noticia que tenemos que contar, la derrota del Cangas en su visita al Granollers, 40-31, una semana que fue muy complicada, un desplazamiento muy largo y también difícil para los de Nacho Moyano, que por ahí, por la falta de fuerzas, analizaba la derrota de los suyos.
Yo creo que hemos podido competir hasta donde nos han llegado las fuerzas. La verdad que hemos tenido una semana un poco complicada, más en la logística casi que en cualquier otra cosa. El otro día tuvimos un viaje de 19 horas por diferentes problemas de pérdida de... y hemos llegado hasta donde buenamente hemos podido. Yo creo que Granollers, la segunda parte, ha sido muy, muy, muy serio, ha sido muy, muy superior y nosotros no hemos podido aguantarles el ritmo. Así que nada, a seguir, a levantarnos, a seguir trabajando y a pelear el siguiente.
Pues las palabras de Nacho Moyano. También hablaba uno de sus jugadores, ¿no?, al término del partido. Iba un poco en la misma línea en las palabras de Juan Quintas sobre la derrota del Cangas.
Ha sido un partido muy, muy reñido en la primera parte. Yo creo que hemos estado ahí, no hemos bajado los brazos en ningún momento en la primera parte, porque se nos fueron de 5 o 6 goles, nos hemos puesto 2 antes del descanso. Pero bueno, la segunda parte es cierto que no hemos bajado los brazos, pero ellos han apretado un poquito y a nosotros las fuerzas nos dieron hasta donde nos dieron. Hemos tenido una semana complicada, un viaje bastante largo, que no es excusa, pero bueno, hasta donde nos dieron las fuerzas. Ahora a pensar en la semana que viene y a seguir trabajando.
No hubo Liga Guerreras este fin de semana porque jugaba la selección española, con lo cual no compitieron ni Porriño ni Guardés. Sí jugó con la selección española Paulina Bufor, la jugadora del Porriño, que anotó 2 goles en la goleada de España 18-38 en Azerbaiyán. Pero sí tuvimos División de Honor Plata en balonmano con la derrota del Cisne 35-27 en su visita al caserío y con la gran victoria del Balinox Novax en su visita a Málaga 20-22 para seguir con una semana fantástica después de ese gran pase de ronda en Copa. Queríamos analizarlo con su entrenador, con César Armán. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que un lunes feliz, ¿no?, después de esta gran semana que habéis hecho.
Sí, la verdad es que hablábamos y soñábamos con esa semana perfecta, ¿no? Con esos 8 días perfectos, y se ha cumplido. 3 victorias en 3 partidos en 8 días para una plantilla que no está confeccionada, ni está preparada, pues ni tiene sus medios para jugar cada 3 días, pero bueno, lo hemos conseguido, hemos salvado esta semana tan difícil de competición y seguiremos trabajando.
¿Cuáles crees que han sido las claves para esas victorias? Que supongo que habrán sido muy distintas entre ellas, pero algo tendrá en común lo bien que lo ha hecho el Novas.
Sí, ya veníamos trabajando muy bien desde agosto. Estamos muy contentos con la planificación, con el trabajo que han hecho los jugadores. Y bueno, los 2 primeros partidos de Liga nos han dado los resultados, pero estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, hemos seguido puliendo cosas, hemos seguido trabajando sobre ello. Y eso ha sido la clave, es que no nos vinimos abajo cuando llevábamos 3 derrotas consecutivas, y sobre todo después de esa derrota tan abultada en la que Agustinos ha sido mejor que nosotros, y esa ha sido la clave.
¿Qué nos dices del partido en Málaga, en el que además remontasteis en la segunda parte?
Sí, estuvimos a un grandísimo nivel defensivo. Veníamos con algo de inseguridad en el trabajo de defensivo desde agosto, pero bueno, sabíamos que teníamos esa debilidad atrás, y lo estuvimos trabajando, y bueno, esta semana se ha visto que estamos a gran nivel, y contra Málaga lo hemos puesto contra las cuerdas, supimos parar a sus centrales, a su juego tan rápido y dinámico que tienen, a su grandísimo pivote como es Javi García, y lo hemos dejado en 20 goles. Entonces ahí estuvo la clave, y que también que el equipo ha madurado mucho en estas semanas.
Te dejo descansar, pero bueno, en el horizonte está el partido en casa ante Villa de Aranda, y en Rosal pocos puntos se pueden escapar, ¿no? Para escapar de esa zona baja.
Sí, la clave en esta temporada es la de todos los años del club, ¿no? Que en casa tenemos que hacernos fuertes, tiene que ser un fortín. La afición nos está ayudando mucho en los partidos de aquí, y bueno, este partido contra Aranda pues nos puede marcar cómo va a ir la temporada.
Claro.
Si bueno, con 3 victorias consecutivas en Liga, pues nos va a hacer aún más confiar en nuestro trabajo y jugar con poder ir una semana después al Covendas pues más tranquilos.
Y la última te tengo que preguntar por la Copa, por esa gesta del equipo eliminando en primera como Puerto Sagunto. Ya han pasado unos días, pero ahora en perspectiva, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues ha sido una gran gesta, ¿no? Para recordar. La Copa del Rey siempre nos ha gustado aquí en Morrosal, y siempre que hemos jugado en casa pues la hemos competido como nunca, y bueno, esta no iba a ser una ocasión especial. Que pasen por aquí equipos de Asobal a competir contra nosotros, pues es un gusto, y más cuando sabíamos que íbamos a jugar la siguiente ronda en casa. Entonces queremos trabajar para darle este tipo de partidos a nuestra afición.
Pues César, enhorabuena por esta gran semana, y que haya más semanas así pronto, y seguro que la comentamos contigo. Muchas gracias, César Armán, entrenador del Atlético Novas.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, que es hablando de fútbol sala. No ha salido la mejor semana posible en la primera femenina para los nuestros, ya que Marín cayó derrotado en Arraña 1-5 ante Melilla Torreblanca. Y Pollo Pescamar, que parecía que arrancaba una buena racha, cayó 6-1 en su visita a Coruña al Viaxes Amarelle. La buena noticia la trajo el Bembrive, que en la segunda división femenina ganó 1-4 en Alcorcón y es líder de sur.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Esta es la sintonía de baloncesto en la cadena COPE y también hay que hablar de lo sucedido en el baloncesto para los equipos de la provincia. Y no son buenas noticias las que nos llegan del Celta Zorca Recalvi, ya que en la tercera jornada de esta Liga Femenina Endesa cayó por 14 puntos en su visita a Jairis y cierra la tabla con 3 derrotas en estos 3 primeros partidos, pero seguro que llega pronto la primera victoria de las de Cristina Cantero. La mejor noticia del fin de semana, División de Honor en silla de ruedas, primera victoria de la temporada de Ibercon Sanfib, 37-71 ante el Getafe. Victoria importante la de la FIP. En la Liga EVA, dura derrota de Marín Peixe Galego en casa. Además, en un partido que parecía tener controlado antes del inicio del último cuarto, lo perdió por 22 puntos en su último cuarto, 12-34 para caer 66-80 ante Círculo Gijón. Y en la Liga Femenina 2 había derbi entre Arsil y Cortegada, que se llevó el Cortegada por 51-58. Diciendo yo el resultado y me estaba confundiendo de ganador en esa Liga Femenina 2, que me perdonen, pero fue Cortegada 51, Arsil 58, ese fue el resultado del partido. El resultado lo habíamos dicho bien, el ganador no, es lo que tienen los derbis, ¿no? Que ya se confunde uno con quién gana. Pero bueno, también hubo mucho más deporte en el fin de semana de la provincia. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada del Vigo Tennis Open, que se estaba disputando en Samil, aunque eso sí, ayer tuvo la dificultad de que las finales, por esto de la lluvia que tuvo mala baba, se tuvieron que disputar a pista cubierta en el Club de Campo de Vigo. Concluyó ayer la tercera edición de ese Vigo Tennis Open. Mala suerte, porque es la tercera vez también que en las finales toca lluvia. Pero bueno, se pudo resolver y esas finales se disputaron ante más de 200 personas. Empezó a las 4 de la tarde la final femenina. 2-0 se lo llevó la ucraniana Yelizaveta Kotliar ante la holandesa Joy Dezeu por 7-5, 7-6. Esa victoria de la ucraniana en el torneo Vigo. Peña, además, en la final masculina se enfrentaban el polaco Tomas Berquieta, el checo Jakub Filip, con victoria de Tomas, cuyo entrenador era Albert Costa, que fue el padrino de esta edición y que estaba presente en esas pistas de Samir, bueno, en este caso en la final del Club de Campo. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me, I'm the one who had your baby's eyes. Remember me, I'm the one who had your baby's eyes. Remember me, I'm the one who had your baby's eyes. También teníamos vela este fin de semana con la Semana del Atlántico Ciudad de Vigo, que coronaba ayer a los regatistas locales del Real Club Náutico, tanto en las clases Ilka 6 como Ilka 7, Miguel Rey y Nicolás Domínguez. También hubo que navegar con lluvia, con mucho viento, algo bastante complicado para las pruebas. Ya digo, con triunfo del Náutico de Vigo en estas pruebas de la clase láser en la Semana del Atlántico, ayer en la Ría de Vigo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el tintero también nos queda, por ejemplo, en triatlón, el segundo puesto de Antonio Serrat en Brasilia, un nuevo éxito del triatleta de la provincia. Y éxitos también en bádminton, por ejemplo, Jacobo Fernández, que es el primer gallego que gana una prueba internacional, lo hizo en la categoría de dobles mixtos y lo logró en Perú. Y en esgrima, María Mariño fue su campeona de España absoluta de florete y el equipo del Olivo fue plata también en ese nacional de esgrima, en otro éxito también del deporte de la provincia. Y nos quedamos sin tiempo. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Mañana volveremos. Por ahora os dejamos con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.